Continuamos con más protagonistas y vamos como todos los miércoles sobre estas horas con la sección Los eSport en la Onda, que llegan de la mano de eSportal en Canarias. Y hoy tenemos, bueno, el privilegio de contar con Nira Santana. Ella es docente, investigadora, divulgadora, y vamos a hablar sobre videojuegos e igualdad y sobre más asuntos. Así que procedemos ya a saludar a Nira. Nira, buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Ahora sí que sí, ya te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con ustedes hoy aquí.
Bueno, y deseando charlar sobre videojuegos e igualdad, y mostrarle a los oyentes esas posibilidades, ¿verdad?, que pueden dar el mundo de los videojuegos, el mundo del gaming, para una sociedad más justa y más igualitaria.
Exacto, sí, porque muchas veces, Álvaro, tendemos a demonizar al sector, y incluso cuando hablamos de temas de igualdad, de incorporar la perspectiva de género, tendemos a ser demasiado duros con un sector que no es más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad todavía sexista, y es normal pues que en este mundo también pues de alguna manera se mantengan todos estos roles y estereotipos que vemos en otras esferas, ¿no? Y bueno, en eso estamos en ese punto de pasar de la igualdad formal, que ya la tenemos desde hace añitos en las leyes que nos amparan, a esa igualdad real y efectiva en la industria.
Pero una industria, la del videojuego, la igualdad, ¿se ha avanzado un poquito, se está más cerca de la igualdad real que lo que puede ser en la sociedad civil?
Bueno, está avanzando lentamente, pero sí que vemos cambios significativos, sobre todo en los estudios indie, en los estudios más pequeños, más independientes. Estamos viendo cambios realmente significativos, pero sí que hay un largo camino por recorrer en esos videojuegos más comerciales.
Porque así, a grandes rasgos, ¿no?, ¿qué representan esos videojuegos comerciales, videojuegos que muchos podemos tener en la cabeza o a los que muchos hemos jugado y que a veces incluso sin darnos cuenta, pero están sesgando, ¿no?, y que están generando o para nada son igualitarios?
Exacto. Bueno, en mi última investigación, género, gamers y videojuegos, pude entrevistar a chicos y chicas de la isla de Gran Canaria. Y bueno, un poco las conclusiones vienen a reflejar pues lo que ya indicaban estudios a nivel nacional e incluso a nivel mundial, ¿no? Y es que, bueno, la representación en la narrativa y en los modelos corporales que vemos en los títulos, digamos, más comerciales, pues indicaban, pues el 70%, que no es poco, indicaba que habían jugado a videojuegos sexistas. Y cuando les preguntábamos qué identificaban como sexista en un videojuego, por qué decían que ese videojuego es sexista o no, pues casi la mitad pues nos dijeron que había una cosificación de las mujeres, es decir, las mujeres como complementos, como personajes que tienen un papel secundario. Hay una hipersexualización, es decir, una tendencia pues a poner a las mujeres con pestañas enormes, pechos también exuberantes, cuerpos normativos que no tienen nada que ver con la diversidad de los cuerpos que hay en la calle. Y luego también pues nos hablaban de violencia hacia las mujeres en los videojuegos, violencia de género, ¿vale? Casi en un 30%. Y quizás de una forma más residual, hablaban de que un juego es sexista cuando no hay mujeres, cuando en la historia no aparecen, por un lado, o en un 3%, porque quizás es un digamos, estereotipo más en desuso, el de la princesa, ¿no? El de la mujer que tiene que ser salvada porque no tiene recursos para solucionar sus propios problemas, ¿no? Tiene que ser dependiente de ese príncipe o ese guerrero que llega al final a la salvación.
Un poco mundo de Disney, y esto último.
Sí, exacto. Todavía parece que, claro, el mundo de los videojuegos tiene ese halo, ¿no? De innovación, de tecnología, y perdemos de vista que las personas que estamos detrás somos pues personas diversas también, y si nuestro pensamiento todavía no está trabajado y sigue en la permanencia de esos estereotipos y roles que hemos aprendido, evidentemente se van a trasladar al producto.
A un producto que se trasladan, ir al producto, bueno, me imagino que con un objetivo claramente comercial, ¿no?
Sí, efectivamente, pero dentro de ese objetivo comercial, la incorporación de la perspectiva de género, de la eliminación de todos estos estereotipos, es sencilla, no cuesta nada y tampoco sacrifica que tengamos unas buenas animaciones, una buena imagen, un buen arte, unas buenas mecánicas, una buena programación. Es decir, que no va a afectar en absoluto a la parte técnica, digamos, del videojuego, ni siquiera en la narrativa. Y sin embargo le da un punto de valor. Por tanto, no hay ningún obstáculo para que podamos ya integrar esta mirada de género al producto.
Claro que la corrección en muchos de los casos es sencilla, es no mostrar a la mujer como un objeto. Claro, no cambia para nada el videojuego.
Exactamente, es que no cambia para nada, y además tiene un impacto súper positivo en las mujeres, porque las anima a acercarse a títulos que quizás desechan porque no se sienten identificadas con ellos, con la imagen que se da de ellas en estos videojuegos, y también porque de alguna manera lo único que hacemos es perpetuar todo eso, esa domesticación del deseo, ¿no?, de los cuerpos normativos, que al final pues nos lleva pues a una insatisfacción y sobre todo a una búsqueda de cuerpos totalmente imposibles, que nos pueden llevar incluso a trastornos de la alimentación, que ya hay estudios que hablan de esto, ¿no?, del impacto de los videojuegos sobre las mujeres y también sobre los hombres.
Claro, al final es lo que estás comentando, Nira, esto se perpetúa porque lo que se intenta avanzar por un lado, ¿no?, a través de diferentes acciones que se están llevando a cabo, y todos conocemos pues muchas que se realizan en casi en el día a día por intentar una sociedad más igual y más justa, lógicamente, al final, pues con este tipo de videojuegos, ¿no?, con no solo en los videojuegos, pero en tantas otras industrias, son gente también joven la que está jugando, y de ahí que se vaya, digamos, que se el trabajo que por un lado se gana, por otro lado se destruye. Y claro, lo que estamos comentando, que ya que juegan todo tipo de edades, pero también están jugando los jóvenes al videojuegos que para nada han cambiado esa perspectiva, vamos a decirlo, desigual, machista también, y que cosifica a las mujeres. Y claro, eso es lo que estás comentando, que al final lo único que hace es que no se avance y se siga perpetuando esta desigualdad.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además debemos tener en cuenta que sí, el videojuego es un producto cultural más, un producto cultural que no está exento de machismo, como comentaba inicialmente, pero es que el videojuego no es cualquier producto cultural. Tiene una capacidad de inmersión, de sumergirnos en la historia, de identificarnos con él o la protagonista, que no tiene ningún otro producto, porque en el videojuego tomamos decisiones. Y es lo más similar a lo que hacemos en la vida real. Tomamos decisiones y esas decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y por tanto, el impacto psicológico de un videojuego en cualquier persona, pero especialmente en una menor, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que han investigado este impacto del sexismo, es decir, de cuando jugamos a videojuegos sexistas, y hay evidencias y conclusiones más que claras respecto a que efectivamente sí afectan, impactan en la vida real, más allá de la pantalla, de los y las menores. Y por contra, también hay estudios, por ejemplo, de la UNESCO, que dicen que si incorporas valores positivos al videojuego, puedes crear mejores personas, porque es un elemento poliédrico que, según lo utilicemos desde el punto de vista del desarrollo, de la creación, puede ser maravilloso o destructivo. Entonces, ¿cuál es la elección que vamos a por la que vamos a optar? Esa es la cuestión, ¿no? Y es el reto, yo creo, que del sector ahora mismo. Si concienciar a los equipos de desarrollo del instrumento tan poderoso que tienen en sus manos y de cómo impactan en los y las menores para poder aprovecharlo en positivo.
Esperemos que se conciencien. Has comentado que ese estudio que realizaste, Género Gamers y Videojuegos, ¿no?, una aproximación desde el enfoque de género al consumo de videojuegos y la situación de las jugadoras en el sector. Sobre este último apunte, ¿cuál es la situación de las jugadoras en el sector?
¿Te refieres a jugadoras o a desarrolladoras? Jugadoras, ¿no?
Jugadoras, sí, jugadoras. Si son vistas como iguales en referencia a los hombres, si son discriminadas, no lo sé, lo desconozco realmente.
Bueno, realmente, mira, el último libro blanco de los deportes electrónicos nos habla poco de la situación de las mujeres, pero sí nos dice que somos prácticamente la mitad de las consumidoras, ¿vale?, de las jugadoras, y por tanto de las que aportan beneficios al sector, ¿no?
Fíjate,
por
eso, mira, la mitad, que me consta que mucha gente piensa que no, que es un porcentaje menor.
Exactamente, o sea, y dejamos la mitad de los beneficios, claro. O sea, prácticamente la mitad de los beneficios los estamos dejando nosotras, por tanto, creo que las empresas nos deben tener en cuenta, por lo menos como target, ¿no? Punto primero, como público objetivo de sus campañas y de sus productos. Pero es curioso cómo luego en la escena competitiva, a nivel profesional, pues esta cantidad de mujeres que hay como consumidoras, como jugadoras, no se refleja en la escena competitiva, ni en número, ni en equiparación de sueldos, de salarios. Y además, en relación a las jugadoras, tanto a nivel profesional como de forma aficionada, vemos, bueno, por lo menos una de las conclusiones de mi estudio y que también de alguna manera reflejan otros estudios a nivel nacional e internacional, el 34% de las chicas me reconocían en estos cuestionarios haber sido insultadas y acosadas en el transcurso de partidas multijugador online. Y cuando digo insultadas y acosadas, porque cualquier chico que nos puede estar escuchando, cualquier hombre que juega videojuegos puede decir, pues, contra, mira, a mí todos los días me insultan. Sí, efectivamente el ciberacoso, y sobre todo en las comunidades de videojuegos más tóxicas, está ahí, está presente, ¿vale? Eso es innegable. Pero además de este ciberacoso que sufren todos los hombres y mujeres que se acercan a estas partidas multijugador online, las mujeres sufren un tipo de acoso por razón de género. Es decir, cuestiones muy concretas, no voy a entrar en graves insultos, pero todos y todas podemos conocer o imaginarnos esto,
el insulto
estrella de cuatro letras, ¿vale? Pero sí que abunda el vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una chica, vamos a perder la partida, y ni siquiera ha accionado un botón, ¿vale? Entonces, todas estas cuestiones, no solamente ellas lo testimoniaban, sino que ellos en un 36%, es decir, ellas en un 36% habían reconocido ser insultadas, y ellos en un 34% decían que lo habían escuchado por parte de compañeros en estas partidas. Y la mitad también reconocía haberse implicado y haber reportado o haber denunciado esto dentro de la plataforma o recriminado este comportamiento a su compañero.
Bueno, eso es positivo, al menos.
Exactamente, eso es muy positivo, ¿vale? Pero también un 10% se reía en este tipo de situaciones y un 30% se mantenía en una situación neutral, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos ahí un dato positivo, es decir, muchos de ellos no son cómplices de este tipo de acoso, pero también tenemos que trabajar con aquellos que todavía no entienden que esto no se debe dar, y sobre todo con las plataformas.
Claro, un porcentaje enorme todavía lo que queda.
Evitar esto.
Es un reflejo es un reflejo lo que sucede en los videojuegos con lo que pasa en la sociedad o en otros deportes. Al final no es que esté más avanzado en cuanto a igualdad por los porcentajes que estás comentando.
Sí, no, realmente ya te digo, no es muy diferente a lo que está pasando en otros sectores, pero sí que es verdad que bueno, que estamos un poquito verdes, y esto, pues bueno, hay que avanzar, porque esto no es para hoy, esto es para ayer.
Claro, y hay que visibilizarlo, porque bueno, se puede pensar que uno va a jugar al videojuego, que no va a insultar al oponente, y mucho menos por ser mujer, y esto sucede, vamos, es lamentable.
Exacto. Sí, sí, y sobre todo también aportar soluciones, ¿no? Y una de ellas es que las empresas pues tengan formación en perspectiva de género, porque en la mayor parte de los casos, cuando sus productos o la estructura ocupacional de su empresa es sexista, lo hacen de una manera inercial, inconsciente.
Sí.
Entonces, yo creo que es importante ponernos en crisis, aprender, empezar a ver con otra mirada, y para eso hace falta formación y sensibilización. Y también en la comunidad gamer, también en la comunidad que juega, para que reporten, para que denuncien este tipo de situaciones, para que no lo permitan y para que también de alguna manera cuestionen la compra de algunos títulos que no tienen una representación de las mujeres, ya no justa, sino denigrante. O sea, ya no hablamos de roles y de estereotipos, sino hablamos de videojuegos que directamente denigran la imagen de las mujeres.
Sí, sí, entonces, videojuegos que bueno, que esa es una parte que casi fundamental. de lo que ofertan o del atractivo que pueden tener esos videojuegos.
Sí, y además muchas veces perdemos el enfoque y pensamos que, bueno, este videojuego es machista, pongamos por ejemplo GTA, ¿no? ¿Mm? Este superventa, y el pobrecito, pues el videojuego es así porque nació solito y aquí lo tenemos en casa, ¿no? Ese videojuego tiene una empresa detrás, y una empresa que hace años fue investigada y se pudo demostrar que que las mujeres, por el mismo trabajo que los hombres en esta empresa, cobraban un 64% menos. Uf. Entonces, tengamos claro que si llega a nuestras manos un producto machista, detrás tenemos una empresa que lo permite y que lo promueve.
Claro, lo permite, pero además muy claramente, porque para desarrollar un videojuego se necesita tiempo, se necesita una pausa, se necesita una programación, que vamos, que no es un producto que se hace en un minuto y se te pueda colar ahí estereotipos machistas. No, es que, claro, detrás de todo el proyecto que hay para hacer un videojuego es que hay muchísimo tiempo, hay un tiempo más que sobra para verlo, para ver que no es un videojuego igualitario, bueno, si lo quieren ver, porque si lo hacen ya de manera aposta, pues es que están con una intención clara.
Hay tiempo para corregir, como bien dices, porque son productos que se cocinan a fuego lento, entonces hay tiempo siempre para darte cuenta de que estás cometiendo errores, como por ejemplo el videojuego que salió en la plataforma Steam del Día de la Violación, un videojuego cuyo objetivo era violar a las mujeres. Joder. Entonces, ¿qué equipo?
Pero ¿y eso cómo lo permite también la administración?
Es que ese es el reto, Álvaro, ¿no? Es decir, hasta aquí, porque no se permite publicar videojuegos donde se abuse sexualmente de menores. Obvio que no, porque es un tema muy sensible. No podemos ludificar una situación como esta. Pues lo mismo ocurre con la violencia contra las mujeres. No es un juego, y eso tenemos que tenerlo muy presente a la hora de desarrollar y a la hora de consumir, porque si consumimos estamos apoyando este tipo de empresas.
Bueno, pues primera incursión, ¿eh? Sí, Nile, ¿vas a comentar algo?
Bueno, simplemente eso, que debemos darnos cuenta de la parte en la cual tenemos una responsabilidad, no culpabilidad, sino responsabilidad de que podemos cambiar desde los diferentes puntos en los que nos encontramos, ¿no, Álvaro?
Eso es. Bueno, pues primera incursión, en apasionante tema, además, y que hay que ir poniendo el foco, la atención, ir explicándolo con detenimiento y que vaya calando también entre los oyentes esta temática que hemos traído hoy en los eSports en la onda, de la mano de la docente, investigadora y divulgadora Nira Santana. Hemos hablado sobre videojuegos e igualdad, un tema que podemos retomar más adelante y un tema muy extenso y que además ha sido apasionante. Nira, gracias por estos minutos. Seguimos en contacto, por supuesto, siempre de la mano de la gente de eSportal en Canarias, para continuar dando y ofreciendo a los oyentes temas que son importantísimos y que no pueden caer en el olvido. Nira, gracias por estos minutos. Un saludo.
Muchas gracias, Álvaro. Un saludo.
Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.